Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Cat Weekly. Estoy muy emocionada por este episodio, la verdad. Pero no voy a dar preámbulo antes. Ahorita me encuentro con...
Luis Jiménez. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por recibirme por acá.
Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Daniela Barrera. Vamos a dar inicio a este episodio. Tengo muchas preguntas, pero más que nada es una plática. Platicar de nuestra experiencia en Tijuana, en México, en tu historia. Entonces, ya sé algunas cosas sobre ti, pero igual, para que quede en el episodio. Muy bien. ¿De dónde eres?
Yo nací en Ensenada, pero ya tengo 20 años viviendo aquí en Tijuana. Entonces, ya me siento parte de tijuanense, ¿no?
20 años, tú viniste, te trajeron...
Yo me vine a estudiar acá a la universidad. En ese entonces, Ensenada era más pequeño y no había muchas opciones. Entonces, sí quería salir, ¿no? Y andaba yo ya queriendo escribir y como meterme un poquito en las humanidades. Uh-huh. Eso no existía ya, entonces me atrajo la oferta de aquí de UABC y por eso me vine.
¿Y te viniste solo?
Sí, pero ya tenía una hermana que ella había abierto como el camino. Okay. Ella es doctora, entonces se vino a medicina y yo pues vine como... Ella había hecho el trabajo difícil, sí.
Ok, ¿y cómo fue para ti el...? Sí, estamos muy cerca de Ensenada. Pero en ese entonces eran muy diferentes Ensenada y Tijuana.
Sí, sí, creo que siguen siendo hasta el vocabulario. O sea, las palabras que se usan a veces no son las mismas para aquí que allá. Y ahora que voy con mi familia, mis amigos, sí noto la diferencia. Y no digo, ya no digo nada, ¿no? Porque antes sí era como, oye, ¿por qué dicen eso? O me acuerdo cuando decía esto, ¿no?
Ok.
Pero sí son ciudades muy diferentes. Cada vez está como más globalizado todo.
Sí.
Ya no se nota tanto, ¿no? La diferencia. Pero en el lenguaje es algo particular que sí, yo sí sigo notando mucho. Hay una diferencia marcada.
Es una hora y media de diferencia. Sí, una hora, ¿no? Uh-huh. Una hora y cachito.
Sí, depende de qué tan rápido manejes o lento como yo.
¿Y cómo te trató Tijuana al llegar?
Pues muy bien, creo que yo venía como tras el sueño, ¿no? Yo había intentado estudiar ingeniería ya y me salí porque no sentía que era lo mío. Entonces era mi segunda oportunidad y curiosamente el libro, o sea, todo es como que Tijuana es esa ciudad, pues como de las segundas oportunidades, al menos en mi caso y de mucha gente que conozco. Eso es, pues, ¿no? Entonces, creo que yo ya venía con esos como sueños, entonces fue como de fantasía. Obviamente es una ciudad que mucho más grande, mucho más rápida, mucho más de todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero, y Ensenada, pues, un poquito más tranquilo, más de playa, todo esto, que también tiene de todo, pero en menor cantidad. Entonces, como que como estudiante fue genial poder venir aquí. Y ver que había cine de arte y había todas estas cosas que antes allá no había.
Wow. O sea, es súper lindo que te expreses así de Tijuana. Yo soy de Tijuana.
Okay.
Yo nací en Tijuana, crecí en Tijuana. Y pues sí conozco otras partes del mundo, pero... Y tuve el deseo de también salirme como todo joven, ¿no? Como de, sí, me quiero ir a otro país y quiero la experiencia de vivir en otro país. Y no lo descarto, pero siento que siempre regresaría a Tijuana. O sea, por lo mismo que dices. O sea, yo podría decir, sí, Tijuana es muy bonito y todo, y tiene esto y esto, pero no es lo mismo como que alguien más de otro lugar venga y lo vea y pueda apreciar.
Sí, de hecho, ha pasado algo muy curioso con, por ejemplo, con el libro, que me dicen, oye, es interesante porque es una Tijuana que mucha gente no ve de repente, y es una Tijuana que a lo mejor es muy bonita, en el sentido de que, y a todos los que vivimos aquí nos ha tocado irnos y parar en un sitio donde en la noche se ve toda la ciudad, ¿no? o andar en el centro y escuchar, dejarte llevar un poquito por la música, por las cosas que ocurren ahí. Y todas las comunidades artísticas, todas estas, la playa, o sea, muchísima gente no sabe que Tijuana tiene una playa, ¿no?
Sí, piensan que no es Tijuana.
Ajá. Sí, exacto, y vienen, y no es la playa de Cancún o de La Paz, de San Felipe, pero es una playa que te da atardeceres hermosos, ¿no? Y cada día lo hace, y, uh-huh. y en general en la ciudad, en donde estés, atardeceres de colores, o sea, esas cosas creo que siempre están ahí, además de la gente, ¿no? Y de las oportunidades y de la cultura, todo eso. Uh-huh. Pero hay una cantidad de cosas buenas que no salen en las noticias todos los días.
Sí.
Pero que nosotros de alguna forma tenemos que recordarlas, ¿no?
Sí, de hecho, precisamente por eso hacemos, o sea, estos episodios, para dar a conocer, o sea, que no es nada más nuestras voces, tal cual los hosts del podcast, ¿no? Sino que vean otras expectativas, que vean otras perspectivas. O sea, hemos tenido, por ejemplo, todavía no sale, pero okay. una rusa viviendo en Tijuana, uh-huh. que también habla súper bonito de Tijuana, y resaltar esas cosas como que es poner nuestro granito de arena en cambiar esa perspectiva que tienen de Tijuana, ¿no? Que es muy peligroso, que es la ciudad más peligrosa. O a mí nunca me ha pasado nada en Tijuana.
A mí tampoco.
O sea, nunca, nunca, nunca. Y es de que yo salía de la universidad a las 8 de la noche, traía mi computadora en la mochila, iba en transporte público en el centro. Entonces, o sea, estar en esas situaciones y dices, no me pasó nada, tal vez me quieren mucho.
O tienes mucha suerte.
Tengo mucha suerte. Pero no, o sea, la verdad es que si sabes dónde estar, no es como que te puede pasar algo.
Sí, yo pienso que, si te fijas, siempre pasa eso con las ciudades grandes, ¿no? Por ejemplo, en París siempre está, a mí me tocó visitarla una vez, era como mi sueño, ¿no? Uh-huh. Entonces, estar ahí y te hace ver la perspectiva de que sí está la parte bonita que sale en las fotos y la Torre Eiffel y todo eso, pero es una ciudad como cualquiera y tiene graffiti, tiene gente viviendo en las calles, sí. tiene muchas problemáticas de seguridad. Uh-huh. O sea, es lógico que entre más gente hay en una ciudad,
más no es, problemas tienen.
Sí, porque no es proporcional el número de policías, ¿no? Dijeras, bueno, entre más gente, más seguridad, pero no es proporcional. Entonces, el DF, o sea, la Ciudad de México, Los Ángeles, Nueva York, uh-huh. Londres, ciudades hermosas en muchos sentidos, pero hay más de todo, ¿no? Y los medios, digo, pues, sí. ya sabemos que siempre van a tratar de vender un poquito más lo que la gente quiera leer, y nosotros en como sociedad nos gusta el morbo, ¿no?
Sí, entonces, el morbo de, y a ver ahora qué pasó, y salió sí. alguien ahí en las noticias. Y...
Ajá, entonces es parte de, pues...
¿Te decepcionó la ciudad de París?
No me decepcionó, pero, o sea, fue como hacer check con mi sueño, uh-huh. y darme cuenta que mi sueño estaba como influenciado por otras cosas. Me enseñó mucho sobre que viajar está suave para conocer, pero el que tu sueño sea viajar a un lugar debería de ser un poco más allá. Y por ejemplo, yo cuando estaba ahí pensé, no, yo quiero regresar aquí, pero a lo mejor algún día traer un libro mío y presentarlo en la Shakespeare and Company.
Ahora con un objetivo, ¿no?
Ajá, aportar algo, o sea, que vengas aquí, pero porque te lo ganaste de alguna forma, no porque ahorraste, porque también te lo ganas, ¿no? Obviamente, sí, sí. Trabajaste mucho para pagar el boleto, ¿no? Pero además de eso, ¿qué tal si pudieras contribuir? Que uh-huh. pudieras usar tu talento, que todos tenemos talento. Ese que te hace a ti un poquito diferente para aportar algo y que pudieras regresar a ese lugar. Es decir, yo creo que maduré en ese sentido. Es decir, ese sí sería un sueño que vale la pena, ¿no? Soñar, valga la redundancia.
Me pasó algo muy parecido porque creo que por... Es lo que decías, como la influencia, todos piensan, en la Torre Eiffel o París, ¿no? Y creo que casi todos, si piensan salir de su país, dicen, es que quiero ir a la Torre Eiffel. Como que es lo más simbólico.
O a Roma. Oh,
y dices, sí, sí. Es que quiero ir. Yo me quedé enamorada de Roma. De Roma sí. es toda una ciudad diferente. Sí. Pero de París siento que sí me gustó la ciudad, pero también vi lo mismo. Que es como, así es súper bonita, pero es una ciudad. No es como la pintan de, o sea, la típica pintura súper romántica y el vino. Es como, es una ciudad, o sea, no siempre es romántica, no siempre es súper bonita. Y es bueno también eso que dices, como llegar a la ciudad y saber como cuál es el siguiente sueño.
Sí, ¿sabes? Como, ¿qué traigo yo además de venir a visitar, ¿no?
Ajá.
Porque los parisinos y todos los que viven en ciudades turísticas están un poquito cansados de siempre turistas en todos lados, en todos, o sales de tu casa y te está viendo un turista, ¿no? Tomándote una foto. Entonces dices, oye, ¿qué onda? Yo me acuerdo que las chicas que trabajaban en el hostal donde yo me quedé me platicaban eso. Y como que se me quedó muy grabado. Dije, bueno, sí, ¿qué más? Además de venir a conocer, ¿qué más traemos nosotros como turistas? Pues. Pero, haciendo un paréntesis, yo moriría por volver a París, aunque
no, sea sí,
a comer,
sí.
A tomar café y leer el periódico o algo. Y yo soy un súper fan del idioma francés. Trabajé muchos años dando clases para niños de primaria, secundaria. Wow. Y un poquito prepa. Me encantó y el francés es como, siempre escucho música en francés, okay. Trato de ir al tour de cine francés y moriría por regresar aunque sea a tocar y comerme un macaron y tomar un café, pero si vas a hablar de sueños, pues preferiría que me invitaran a presentar mi novela.
Sí, 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 si vamos platicara. A comparar, mejor, sí. Mejor que nos inviten a la ciudad del sueño.
Sí, ajá, sí, sí, que me paguen el hospedaje por lo menos, algo así, pero pues...
¿Cómo...? Porque yo a veces siempre platico, yo también me quedé en hostales. ¿Cuál es la vibra que, bueno, en ese entonces, ¿no? ¿Qué tienes de los hostales? O sea, ¿tienes buena experiencia, tienes mala experiencia? Porque mucha gente dice, no, o sea, ¿cómo te vas a quedar en un hostal? Uh-huh. ¿Qué experiencia has tenido?
Para mí fue súper positiva, pero recuerdo que era un hostal que estaba de alguna forma, era algo de la juventud. Yo siento que el gobierno tenía algo ahí de que ver.
Okay.
Era un edificio bellísimo y aunque ahí en el centro, cerca de Notre Dame, entonces okay. Todos los edificios se me hacían bellísimos a mí.
Sí.
Entonces, pero en sí, limpio, o sea, bien la experiencia. La primera noche sí fue así como que wow, porque yo llegué y había hecho una reservación y cuando me dijeron aquí no hay reservaciones, o sea, es un hostal, pues, o sea, tenemos una habitación donde vas a dormir con 14 personas, pero te va a costar 15 euros. Entonces yo iba así de mochilazos en mucho dinero y dije, bueno, va, uh-huh. 15 euros, me ahorro.
En ese entonces.
Ajá, en ese entonces.
En ese entonces.
Ajá,
sí, a mí me tocó hablando. Como a 20.
Bueno, ya es, no es tanto todavía.
Sí, sí.
Pero los hoteles estaban como el más barato, como a 100.
Uh-huh.
Entonces la diferencia era mucho. Dije, bueno, pues fue muy curioso, ¿no? Yo siempre platico anécdotas que me pasaron ahí como, pues, imagínate, ¿no? Como...
Con tanta gente diferente.
Está suave porque ahí... Y regresando un poquito a lo de los idiomas,
sí.
Ahí, por ejemplo, me di cuenta, hubo un momento donde estábamos sentados en una mesa como el chiste, ¿no? Un inglés, dos de Israel, creo que había un italiano, un americano, siempre están americanos en todos lados, y el mexicano, ¿no? Y éramos así como de varios países, y luego empezamos a hablar en francés, y ya varios, oye, a mí no me sale muy bien el francés, no, pues a mí tampoco, hay que hablar inglés.
Okay.
Y empezamos todos. Entonces, el inglés es súper universal y todos, o sea, cada quien con su idioma y todo, su acento.
Ajá.
Que aquí, por ejemplo, a veces nos da mucho miedo tener acento. Pero aunque te lo trates de quitar, vas al otro lado y tienes acento, ¿no? Pero te puedes comunicar bien. Entonces, ya llegó un momento donde, no, pues de francés a inglés, ahora italiano. Y ahí me quedé yo, chin, ya.
Hasta aquí llegué.
Sí. Y luego, no, pues que ahora que así, y se fueron, ¿no? Entonces, había un alemán también. Y todos sabían un poquito de alemán. Y yo no. Entonces dije, che, en México sí nos hace falta mucho. Yo me sentía bien aquí porque todos me decían, wow, hablas francés, qué suave. Pero nos falta más de esa cultura, de esas posibilidades que tenemos de hablar otros idiomas, pero no tres, hablar cinco, hablar siete.
Sí, es que Europa, digo, es bueno y malo. O sea, México es súper grande, ¿no? Tenemos la ventaja que tenemos cualquier paisaje que te imagines. Pero también está esa desventaja, que es como es tan grande que no tenemos tanta exposición con otros países,
sí. Uh-huh.
Que es lo contrario a Europa. O sea, todos sí. Son chiquitos y están juntos, que dices, bueno, en Suiza hablan 5 idiomas, o sea,
sí.
Porque el país está pequeño y colinda con un montón de países.
Sí.
O sea, es como, no me siento tan mal porque es lógico para él.
Sí, aunque ahorita la ventaja creo de Tijuana en los últimos años es precisamente eso que mencionabas de la invitada anterior y cómo esta ciudad se ha vuelto como globalizada. por la migración, quieras o no, malo, bueno, porque hay mucha polémica por eso. Pero tenemos gente de muchísimos países y se empieza a hacer una combinación muy interesante hacia el extranjero, porque luego me ha tocado estar en mesas de promoción de Tijuana o algo así, y luego la conversación es, en Tijuana tenemos talentos que hablan francés, alemán, ruso, tenemos una combinación de, ya, o sea, ya no es como la ciudad donde mexicanos hablando inglés porque está cerca de la frontera, es mucho más complejo que eso, y se vuelve como más competitivo. Y más artistas vienen de otras partes del mundo también a ver qué onda, qué está pasando. Entonces siento que está como generando algo muy interesante en la ciudad. Y ya se está como viendo hacia el exterior. Entonces, a mí me gusta mucho esa parte también como sí. global de Tijuana.
Qué cool. Porque yo alguna vez sí soñé en convertir, o sea, mi ego. Es que cuando yo fui a Francia, yo fui para estudiar francés. Pregúntame qué sé, no me acuerdo.
Pero en el momento
pero
sí.
Pero bueno, yo me quise ir de intercambio, pero en esta, era un pueblito. Y casi todo el pueblito estaba acostumbrado a tener personas de diferentes lugares. O sea, yo me quedé con una familia, o te podías quedar tú solo, ¿no? Pero el hecho de que existiera como tanta diversidad en un pueblo tan pequeño, y dices, es al sur de Francia, ni siquiera está tan cerca de otros países. Y me quedé pensando como, ¿será posible que Tijuana pueda hacer eso? Y ya, o sea, cuando emprendimos CAD, o sea, sí tengo ese sueño de, no nada más convertirlo, porque sí podemos fomentarlo de alguna manera, pero es muy cool que tú lo digas que ya es. ¿Sabes? Que ya existe eso.
Está pasando, ¿no?
Está pasando, exactamente. Y me gusta saber que después de, no sé, 6 años u 8 años que yo tuve ese pensamiento, puedo verlo, o sea, ya realidad. De alguna manera, ¿no?
Sí, ajá, como ya no como una idea, ¿no? Sino que lo ves y sales a la calle y de repente lo puedes escuchar en el centro.
Sí.
Y dices, wow, eso aquí, yo me acuerdo que hace muchos años aquí no se veía, a lo mejor cruzando en San Diego, sí, ¿no? Que es como más, Estados Unidos es más, ¿cómo se le llamará? Pues más diverso, ¿no? En la gente que la habita, pero aquí en Tijuana no recuerdo que pasara tanto eso.
Pero ahora ya, creo que ya está despertando, está cambiando mucho sí. Tijuana. Pero bueno, Luis, entonces ahí viene la pregunta difícil, profunda. No, no es cierto. ¿Quién es Luis? ¿Cómo podrías definirte?
Bueno, voy a recurrir un poquito a la biografía que les mandé que escribí, pero soy de. Bueno, primero que nada, soy mexicano, padre de familia, hijo, hermano, amigo. Estudié comunicación en la UABC y luego me fui a CETIS. Bueno, años después. Sentía el entusiasmo de meterme en el mundo de los negocios y me metí a CETIS a un MBA con enfoque en mercadotecnia. En mi opinión me parece que mercadotecnia es una de las partes como más creativas de los negocios, aunque la creatividad está a todos los niveles, ¿no? Y ahora me he dado cuenta de eso. Pero eso fue como... Entonces soy comunicólogo, mercadólogo, también profesor de idiomas muchos años. Y este año me estrené como escritor, aunque dicen que escritor es el que escribe.
Toda la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿empezaste a escribir recientemente o tenías como escritos guardados o cómo fue ese proceso? Ya me estoy saltando un poco, ¿verdad? ¿Tuviste escritos siempre o...?
Yo me acuerdo que desde la secundaria quería escribir cosas y escribía o cartas, el otro día estaba, no sé... Bien, acordándome de que hasta en las reuniones familiares a veces yo quería escribir una carta, ¿no?
Okay.
Y leerla enfrente de todos. Siempre fui muy tímido, pero como que las letras me permitían eso y me daba un lugar diferente a los demás. Porque a la hora de expresar sentimientos, yo no era muy bueno hablando. Ahorita siento que ya ahorita me puedo expresar un poquito mejor, pero hace años no era así. Entonces, escribir fue como mi salida. Y siempre estuve intentando escribir poesía y así, como un hobby o como una necesidad, a lo mejor. Y ya en la universidad intenté meterme un poco más. Después, por cuestiones de la vida, del trabajo, la familia y todo eso, lo dejé un tiempo. Y lo regresaba y lo dejaba, regresaba. Y finalmente hace unos 3 años me meto a un taller literario de aquí de Tijuana. Y es donde, por recomendación de un buen amigo, y es donde retomo.
Okay.
Y empiezo ya. Entonces pasaron, yo creo que un año ahí con proyectos y todo eso. Publicamos un libro conjunto y me emocioné. Dije, quiero publicar. Ya, creo que siempre pensé como que quería esperarme a estudiar algo para convertirme en escritor, para darme permiso para tener mi libro.
Okay.
Y cuando estaba en el taller, me di cuenta que no era tan malo, no es que tampoco era tan bueno, porque al principio siempre es como que, ah,
Sí,
escribí
ese
algo.
miedo.
Sí, escribes algo y quieres que te digan que tienes un talento especial, ¿no? Y la verdad es que no. Entonces,
Tienes que pulirlo como
sí,
cualquier
ajá,
talento.
sí. Entonces, aprendí a pulir eso, aprendí algunas herramientas que me dieron la confianza para decir, pues yo no tengo que estudiar 5 años en una carrera para darme la oportunidad de escribir un libro, ¿no? Si quieres escribir, siéntate a escribir. Ese es el consejo, ¿no? Ok, me senté a escribir y ya, 2 años después, afortunadamente, pues publicamos From Tijuana with Love.
From Tijuana with Love. Antes de empezar la grabación, yo te pregunté, llegué a pensar que estaba en inglés. Entonces, sé que hablas inglés, pero
Sí.
además del francés, ¿hablas estos tres idiomas nada más o estudiaste otros alguna
No,
vez?
esos tres.
Esos tres. ¿Y
Tengo
cómo fue para
pendientes.
ti aprender inglés y francés?
Inglés, pues, sobre todo con la práctica y también un poco academia. Y también cuando fui maestro de francés, siempre estaba en la academia de idiomas. Entonces,
Okay.
aprendí mucho de mis compañeros también.
¿Aprendiste inglés y francés al mismo tiempo?
No, en francés lo aprendí durante la universidad, en la escuela de idiomas.
Okay.
Y después de ahí ya fui como perfeccionando, tomando unos cursos online y no estaba todo tan fácil online como ahora, que puedes tomar hasta certificaciones y todo. Pero hallaba la forma, ¿no? Y luego me dieron la oportunidad de dar unas clases de principiantes. Y dije, wow, pues qué suave, ¿no? Entonces de ahí empecé todavía a esforzarme un poquito más en seguir yo aprendiendo para poder pasarles a ellos, ¿no?
¿Y enseñaste, sé que enseñaste francés, enseñaste inglés alguna vez?
Me tocó dar alguna vez casi por obligación. El inglés me encanta.
¿Para qué?
Para la música, para leer libros, me gustan todos los libros de negocios que leo, porque también leo mucho de negocios, son en inglés. Y me encanta leerlos así en su idioma.
Okay.
Es genial. Me encantan, por ejemplo, las películas en inglés, en su idioma. Todo, consumir el inglés tal cual te da mucha riqueza. No es lo mismo leer un libro de Hemingway en inglés que en español. Siento que te pierdes algo ahí, pues.
Sí, en otros episodios hemos platicado sobre eso, que sí, no es como que esa es la intención de que se pierda algo en la traducción, pero es que es la interpretación del traductor. Entonces, tal vez el autor tiene una idea y si alguien traduce tu obra, no va a ser tal vez con el mismo sentimiento que tuvo, exactamente lo mismo que quisiste transmitir. Entonces, puede que entre comillas gigantes se pierda, porque también hay traducciones que dices, wow, ¿no? Dices,
Sí.
sí se parece mucho o si sí es fiel a esto. Digo, cuando se traduzca From Tijuana with Love en otros idiomas, esperemos que sean.
Sí, ahorita de hecho tengo una amiga que, digo, somos amigos desde la universidad y ella ha sido maestra de inglés durante muchos años y estudió especialidad en traducción en UABC
Okay.
y me está ayudando a traducir la novela. Entonces ya nos hemos sentado y precisamente esas
¿Y
cosas.
cómo ha sido ese proceso?
Es muy interesante porque yo desconozco, ¿no? Totalmente, pero
Ajá.
ella sí me nos tenemos una sesión y me pregunta, oye, aquí en esta parte, en este párrafo, dijiste esto, te referías a esto, esto, esto. O estoy pensando, por ejemplo, cuando el personaje tal dice, oye, ¿cómo traducir? Por ejemplo, y es algo muy curioso que ocurre en la novela. Sergio llega a Tijuana y un chico, Marco, lo ayuda, lo recibe, lo ve que lo deportan y él viene a la casa del migrante y los de la casa del migrante saben que los deportados los avientan a la ciudad y muchas veces no saben a dónde ir ni con quién y están ahí pues los del narco y otras personas tratando como de jalarlos para allá, haciéndose pasar como amigos o que le van a ayudar. Y este chico Marco viene de la casa del migrante y lo aborda y le dice, vente, yo te puedo ayudar, vamos a la casa del migrante. Ahí te van a dar comida, albergue, en lo que te estableces. Y no sé. Entonces, wow, ¿no? Hay una situación ahí. Se suben al camión que va para que pasa ahí cerca. Y le dice, hey, vámonos en la burra. Porque aquí le llaman al camión la burra, ¿no?
Sí.
Entonces es el idioma que utiliza Marco, ¿no? Y
Okay.
hablan un poquito como Spanglish, y un poco, porque
Pues porque viene de allá,
ajá,
¿no?
sí,
Hay personas que se los llevaron desde los 2 meses y
ajá.
los deportan y aquí no saben ni hablar español.
Sí, y es el caso del personaje principal de esta novela, pues, o sea, es su país, claro, yo soy mexicano, todo el mundo lo ve y dice, no lo ven raro porque es un mexicano. Pero me decía mi amigo, oye, ¿cómo le? A ver, tengo estas tres opciones para traducir la burra, ¿no? Entonces, bueno, sí,
Oops.
es mucho más allá de nada más traducir el significado literal de palabras, es todo un proceso, ¿no? Y mis respetos para las personas que lo hacen y para ella que me está ayudando con eso.
Qué cool. O sea, también involucrarte, estás reescribiéndolo casi, casi, ¿no?
Sí, pudiera ser, o ella me está ayudando a de alguna forma, a reescribirlo, pero que mantenga la esencia. Pues. Es un proceso y es algo que, en eso también yo veo que hay muchas oportunidades acá en Tijuana, ¿no? También.
Sí, es que creo que es eso. O sea, todavía no he leído tu obra, pero me gustaría que nos platicaras un poquito. Ya lo dijiste, la premisa de la historia, de la novela, es
Sí.
novela, ¿verdad?
Es una
Sí.
novela, es una novela corta, fácil de leer, pero sí le puse mucho trabajo y traté de meter algunas figuras retóricas, algo casi como de poesía. O sea, quise que tuviera esa combinación de que yo quería dársela a mis seres queridos y decirles, toma, y tú lo puedes leer y vas a disfrutar la historia, pero va a tener belleza, también de elementos literarios ahí. O sea, me tomó mucho tiempo trabajarlo, pero valió la pena. Es la historia de Sergio, un hombre que crece en Estados Unidos, así como ya lo dijiste, lo llevaron desde pequeño, lo deportan ya de grande y su hija y su familia se queda allá. Entonces, él, con la ayuda de Marco y estas personas de Tijuana, estas redes de apoyo que hay en la ciudad, logra hacerse una segunda oportunidad, pero no logra sacudirse la tristeza de estar separado de ella, ¿no? Porque sea lo que sea que te den trabajo, albergue, lo que sea, al final del día, en la noche, tú estás queriendo regresar y extrañando y te expulsaron y ya no tienes permiso en los siguientes 15 años de regresar. Entonces, él encuentra en las letras, en la escritura, en el arte, en particular en la poesía, una oportunidad para sanar un poco de eso. Y le hace un libro de poesía, un poemario. Hacen con la ayuda de un tallerista, un taller literario, le ayudan a hacer su libro, ¿no? De poemas. La cuestión es, él, cuando ya está listo para publicar, ha creado la obra, quiere llevárselo a Julia, a su hija. Necesita cruzar de manera ilegal y es cuando se pone como, pues fea la cosa, ¿no? Por
Así
así
de ir de
decirlo.
ahí, pues lean el libro
Ajá,
porque
sí,
no les
porque
vamos a
no,
decir.
ya es suficiente spoiler, pero es
Sí,
una
sí,
historia mucho de ese lazo. Sí viene como esta cuestión de la deportación y de lo que pasa aquí en la ciudad y
sí.
en muchas ciudades del mundo, pero es una historia más sobre el amor entre dos personas que se separan y luego qué haces, ¿no? Y el poder del arte y de las palabras, de la poesía para ayudarte a sanar eso y cómo eso se puede convertir en un libro, ¿no?
¿Tú
Entonces,
conociste a Sergio? O sea, ¿es una persona que contó su historia o es alguien que conociste en tu mente?
no, no existe Sergio, el personaje como tal. No es una historia real, pero sí es una historia basada en las historias reales de muchos de mis compañeros de trabajo. Yo trabajo en un call center, entonces muchos de los compañeros de mis amigos ahí han pasado por una situación similar. Algunos han hecho nueva familia acá y su familia ya siguió adelante. Pero aunque sigas adelante, siempre te queda eso, ¿no? Entonces, estar comiendo con un amigo que te diga, oye, ¿y tú, qué onda, Luis? ¿También te deportaban? No, no, yo soy de Ensenada. ¿Y tú? No, a mí sí, yo tenía familia allá y ahora estoy bien, ¿no? Pero tengo una hija grande allá. Y los hijos, tú sabes que siempre van a querer regresar, ¿no? Entonces, acá también está esa parte de qué pasa con Julia, se quedó allá.
Se quedó allá, sí.
Y va a regresar, no va a regresar, se van a volver a ver. O sea, es una realidad, ¿no? Aquí en Tijuana y está basado en esas historias. Y yo quise de alguna forma como homenajear a esas personas que luchan por seguir conectados, ¿no? Por seguir juntos, por mantener ese lazo, ¿no?
Y de
Sobre.
todas las historias, o sea, sí dijiste que es porque lo haces por hacer ese homenaje a las personas, pero fuera de eso, ¿hay algo más?
Pues es, siento que también un poco a lo mejor se combinan a lo mejor también el querer. Yo siento que no tenemos suficientes libros en Tijuana y en esta región que nos brinden este tipo de historias. O sea, hay muchos escritores y ahora este año he conocido más de los que me imaginaba y me he dado la tarea de leer sus libros y de poder disfrutar de lo que se está haciendo y sigo en eso. Y hay mucho talento, o sea, yo he leído cosas que digo, wow, ¿no? Y soy parte de un colectivo que se llama Cinco Mundos y cuando tallereamos, estamos preparando un libro ahorita que se llama Desamores. O
Okay, ¿qué
sea,
es Cinco Mundos?
Cinco Mundos es un grupo de escritores que digamos que los primeros nos conocimos en el taller literario ese que te platiqué, que fue cuando
Antes.
me reconecté con las
Okay.
letras, ¿no?
Sí.
Y de ahí de los egresados, por así decirlo, nos juntamos a algunos y hemos ido conociendo nueva gente talentosísima con las letras, que están haciendo cosas bien interesantes y que hicimos clic y nos hemos ido como juntando. Ahorita somos 9.
Wow.
Y los 9 nos dimos a la tarea de, pues hay que hacer un libro tipo poesía, prosa poética, que hable sobre el amor y el desamor, cada quien desde su perspectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Y además de Cinco Mundos, pues he estado conociendo mucha, mucha gente que escribe y que viene escribiendo de hace años aquí en la ciudad. Pero de todas formas, yo sentía que hacía una. O sea, quiero leer algo como, por ejemplo, yo que soy papá,
Sí.
quiero leer algo que sea de papá e hijo. Y que aparte pase aquí en Tijuana y que sea sentimental, que no hable de la violencia, que no hable de. Que no sea lo que yo puedo ver en el periódico. O sea, porque ya esas
Ya
historias ya
existe
se.
mucho,
Sí.
¿no?
O esas historias ya las escribió alguien. ¿Quién va a escribir las otras? ¿Quién va a hablar de los atardeceres? ¿Quién va a hablar de lo que hacen en la casa del migrante? ¿Quién va a hablar de la playa, del café en la playa, del poder? O sea, de estas cosas. Entonces dije, bueno, a lo mejor hay un lugar ahí que me está esperando para yo poner esa historia, ¿no?
Sí.
Entonces creo que eso es lo que yo estoy tratando de hacer como mi aportación como escritor. Decir, voy a escribir ese tipo de historias.
Y este año fue cuando salió
Ajá.
From Tijuana with Love,
Sí.
pero tiene su detrás, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuál fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo te tardaste en
Más o menos,
preparar
sí.
la novela?
Como te decía hace rato, igual la parte creo que más bonita y que fue cuando como que creé la historia, que fui tomando decisiones y se fue escribiendo en parte en el camino, me tomó como unos 6 meses, yo creo, de 6 a 8 meses. Aventar así como en un primer draft, lo que prácticamente es el esqueleto de la novela.
¿Y escribías todos los días o lo dejabas reposar o cómo era eso?
Sí, tuve que ponerme la. Porque siempre está de que no, pues ya que salga el trabajo y todo eso. Pero sí me puse la. O sea, dije, necesito hacerlo diario, darle una oportunidad en serio. Entonces, por lo menos 30 minutos a 1 hora diario. Y el fin de semana, pues 5 horas, no sé, escribiendo. Y cuando logré hacer como esa rutina, es cuando pude avanzar más. Hasta que me puse esa disciplina de diario, diario. Y aunque sea 15, 20 minutos, media hora, fue cuando logré poder avanzar más.
Pues sí, 6 meses es relativamente poquito, en mi opinión. Digo, nunca he escrito un libro, pero siento que es poquito tiempo.
Ese es el primer draft, porque
Sí.
después me senté con el editor
Ok.
y nos tomó como otros 8 meses de nada más correcciones, y haz de cuenta que yo se lo leía y me decía, ¿sabes qué? Esta parte, no sé, trabaja esto, entonces me llevaba la tarea toda la semana, escribía, Regresaba y cada semana, durante 6 a 8 meses editando el libro, trabajando, que es, siento que una parte donde yo aprendí muchísimo.
Mejor que el taller intensivo.
Era con él
bueno,
mismo.
Casi porque ya es práctico, ¿no? Ajá.
O sea, yo lo que hice fue decirle al tallerista, decirle, ¿sabe qué? Quiero trabajar con usted, pero ya en mi proyecto, en mi novela. Ah, pues va. Y lo trabajamos y me dio, o sea, esto es un lugar común. Esto lo puedes decir de otra forma. De esto ya se ha escrito mucho. O sea, entonces a veces te cuesta trabajo tener la humildad para decir, dime todo lo que opinas de mi texto y yo voy a tomar notas y voy a trabajar sobre lo que...
¿Y esa parte fue difícil? O sea, personalmente. El hecho de decir, ah, ya hice el primer borrador y me gusta cómo está y como que desenamorarte de cómo lo hiciste, ¿fue difícil?
Pues... no, la verdad que no, pero sí tuve que mantener una mentalidad de humildad, o sea, de decir, desde el principio, decir, yo no soy ningún genio, o sea, ya hubiera salido, pues, o sea, yo lo que voy a poner ahí es mucho.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Amor y mucho trabajo. Recuerdo que siempre tenía esas dos cosas en la mente. Y creo que ese es el sello de la novela. Que te va a hacer, cuando lo leas, te hace sentir cosas fuertes. Y que aparte se vea que lo trabajaste. Entonces, el trabajo era elegir las palabras adecuadas para decir, por ejemplo, hay una escena donde está Sergio viendo el mar, ¿no? En playas de Tijuana.
Uh-huh.
Y está reflexionando y voltea y ve las olas. Y hay días donde las olas parece que se acuestan. Porque es como el mar, como si llegara cansado. Entonces, ese tipo de detalles marca mucho en... Te toma tiempo saber que no era un día de oleaje normal, ¿no? No era, Sergio miró las olas.
Ok.
Pues eso se ha escrito un millón de veces, ¿no? Le pareció que llegaban cansadas de un viaje transatlántico, ¿no? Se recostaban sobre la arena como si no quisieran saber nada de la vida, no sé, es un decir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces dices, ok, empiezas a tejer una historia que es más tuya, que te va a tomar mucho tiempo, pero que es totalmente tuya. Tú eliges las palabras, ¿no? Hemingway decía algo de que tenías que sentarte y de alguna forma como sangrar, ¿no? No recuerdo exactamente la frase, pero
sí, tenía... dejar ahí todo el corazón, ¿no?
Y yo tenía todas esas frases en mi mente y la música para dejarme ir a la hora de escribir. Entonces, a veces pasaba una hora en un párrafo porque no encontraba, ¿no? No encontraba hasta... Y lo dejaba y seguía y lo regresaba y lo encontraba. Entonces, sí, al final de cuentas fueron yo creo que como 2 años para verla ya por fin publicada. Pero como les mencionaba, incluso la portada, mi amigo el doctor Razo me la hizo. O sea, es un amigo... Somos amigos desde Ensenada, de la secundaria.
Sí, está linda. ¿Y han hecho tazas, he visto? O sea, una cerámica, pieza de cerámica con la portada.
Acabo de mandar a hacer unas, como capricho personal. Dice, es que hay tantos artistas en la ciudad.
Sí.
Y los ves en Instagram y los sigo. Y hay algunos que me parecen en particular que me gustan más. Entonces, me gustaba tanto el trabajo de esta chica que dije, ¿sabes qué? Le voy a pedir unas tazas del libro.
No.
Y apoyo un poco también su trabajo.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo, pues hago algo más sacar, ¿no? Y ahorita estamos trabajando en una especie como de transmedia de la novela.
Ajá.
Con unos chicos que hacen video y cine. egresados de comunicación de UABC. Y yo los conocí porque en la empresa los contratamos y nos llevamos muy bien. Y les dije, ok, quiero hacer algo con la novela. Entonces estamos trabajando en un proyecto de video donde se vea un poquito la ciudad y algunas como este feeling y se cuente un poquito, no exactamente de la novela, sino como salido de...
Inspiración ahí.
Ajá. Como si fuera algo extra, pues, ¿no? Es un producto extra. Y pues, o sea, ese tiempo ha sido también como de ver, disfrutar y ver cómo crece más la novela y cómo se va transformando en otras cosas.
¿Y hasta dónde te ha llevado el escribir la novela?
Pues,
o sea, como persona, como profesional, como padre de familia.
Pues creo que era, o sea, la paga, como siempre les he dicho, es ya la paga que me ha dado satisfacción personal. Es la más grande. Mi sueño, yo cuando iba a la... Siempre iba a las bibliotecas cuando estaba en la universidad. Uh-huh. Y decía, un día quiero tener mi propio libro, ¿no? Ese es mi sueño. Ese fue mi sueño. Ese ya está realizado. Entonces, con esa parte creo que ya es como, wow, o sea, fue perseguir el sueño. Y ahorita, como me pasó con París, uh-huh, ahora... Él tengo el sueño de escritor, de otras cosas. Se modifica un poquito el sueño. Pero eso, ¿no? Y he tenido la fortuna de que he tenido muy buen recibimiento. Se me han llegado comentarios positivos de gente que no conozco y a lo mejor nunca voy a conocer. Fuera de la familia, fuera de los amigos, gente que... O sea, y eso es como... Es bueno, o sea, es... Yo escribí la novela para que alguien la pudiera leer y le hiciera sentir algo, pues. Sean llorar, o sea, sentir esperanza. Y está pasando eso y se me hace muy bonito. Creo que esa es la parte más de retribución, más bonita. Y pues estoy tratando de llevarla, de empujarla. Uh-huh. De dar mi trabajo ahora es empujarla para que dé un poquito más.
Sí, y en la parte de promoción... ¿Tienes a alguien que te está ayudando? ¿Lo estás haciendo por tu cuenta? ¿O cómo te has enfrentado para la distribución, por ejemplo?
Pues hasta ahorita estoy por mi cuenta. Uh-huh. La ventaja, entre comillas, aunque no conocía yo toda la cuestión editorial, uh-huh, la ventaja es que pues tengo los conocimientos en marketing, ¿no? Es como mi trabajo de día. Entonces...
De día.
Sí. Marketing de día, escribir de noche, ¿no? Aunque no escribo en la noche, pero... Es una forma de decirlo, ¿no? Pero muchas de las cosas las hago yo. Y lo que he estado haciendo es apoyarme con otros, como los chicos de este video. Entonces, uh-huh, empezar a colaborar. Y también he tenido la suerte que, por ejemplo, en Instagram, en la página de Instagram, tengo muchísimas publicaciones y la mayoría de ellas no las hice yo.
Ah, ok. Es el hashtag.
Ajá. Okay. No, y tiene su página. From Tijuana, sí, with love. Sí. Ajá, tiene su página ahí oficial.
Ok, ¿todos los posts del Instagram no los creaste?
La mayoría son de user generator, que le llaman, que es como, sí, este...
Te etiquetaron, o sea, y ajá, le dijiste, ¿puedo usarlo?
Sí, ajá. Y amigos, también bookstagrammers, o hemos hecho como colaboraciones entre escritores también, o sea, uh-huh, hemos como generar como comunidad.
Sí.
Y está suave, pues. Y ya no tengo que yo planear una sesión de fotos. De hecho, a la fecha, y me pasó ahora que me dijiste, oye, mándame una foto. No, o sea, no tengo una sesión de fotos de estudio como escritor.
Ok.
Y estamos trabajando ahorita en eso en 5 mundos. Dijimos, no, pues antes de publicar una sesión para la foto de la publicidad, ¿no?
Ok.
Y yo nunca pensé en eso, ¿no? También se te van cosas, ¿no? Como, uh-huh, mercadólogo, debí haber pensado en eso. Y ya pasaron.
Se te van a veces como profesional, no pasa nada.
Sí, o sea, y ya van 8 meses y sigo sin tenerla, ¿no? Entonces digo, bueno, la fotografía no es lo mío, no salgo muy bien las fotos. Pero digo, a lo mejor sí tengo como muchos pendientes, pero afortunadamente se ha ido dando como esta red de apoyo. Y todo eso ha ido como nutriendo la historia de la novela. Cada vez... también, por ejemplo, ha pasado que mucha gente se la ha llevado de viaje. Les dio por llevársela de viaje. Yo no les dije, llévatela de viaje. Me mandan la foto y me dicen, oye, estoy aquí en el avión, me la voy a llevar a Puebla, ¿no? ¡Wow! Y luego me mandan la postal de Puebla y la posteo. y luego en, no sé, en San Luis Potosí y así. Entonces, hace 2 semanas me tocó ir a La Paz a un encuentro de escritores y fue la primera vez que yo viajé con la novela y era como, por fin voy yo.
Sí.
Pero la novela andaba viajando por todo el mundo y yo no. Y digo, bueno, ni
Bueno, pero
modo, así
tal vez
pasa.
ese era el objetivo principal.
Así pasa, ¿no? Con las canciones, con todo. Y ahora me tocó por primera vez. Entonces, sí, creo que esa parte ha sido muy bonita.
Qué cool. Tengo otra pregunta porque vi por ahí que tienes algo que se llama copas y libros.
Entre copas y
Sí,
libros,
entre
sí.
copas y libros.
Ese es uno de estos proyectos que inició con la pandemia. Ya ves que todos iniciamos proyectos nuevos en la
Sí,
pandemia. Y
todos.
sí. Entonces, a mi esposa y a mí nos gusta mucho el vino. Y a mí me gustan mucho los libros. Y
Okay.
siempre he tenido como que esa idea de que además del café, el libro va muy bien con. Digo, el vino va muy bien con un libro.
Okay.
Y que ponerte a leer, contestando, tomando un vinito, pues está muy a gusto. Pero aparte, empecé a ver similitudes. Por ejemplo, voy a leer un libro de Benedetti, de Uruguay. Entonces empecé a investigar y vi que en Uruguay hay un vino que se llama Tanat, que yo no sabía que existía y que es muy bueno. Entonces compré un Tanat y me lo tomé leyendo Benedetti.
Okay.
Y dije, órale, entonces hice un post y empecé a jugar un poquito con las mezclas. Pues. Vino mexicano, escritor mexicano, americano, americano, o simplemente novela romántica con Merlot. O sea, ¿cómo harías? Eso es como si fueras un sommelier de libros y de vino. ¿Cómo harías esos maridajes? Entonces, de eso es ese proyecto.
Qué chistoso, qué interesante.
He tomado mucho vino en el último año.
Creo que todos durante la pandemia.
Pero mira, a mi esposa y a mí estamos contentos de sobrevivimos. Creo que le debemos un poco al vino que estemos bien.
Sí. En general ya me has hablado muchísimo de Tijuana, pero ¿qué opinión tienes de la cultura mexicana? Ahora que has, o sea, ya que has viajado y que puedes compararla un poco, no de hacerle el feo a otras, pero ¿qué podrías resaltar de México?
Wow, precisamente en La Paz vi una exposición de escultura que me recordó mucho a las exposiciones que están en París, en el Louvre, ¿no? Algo así, y me quedé impresionado y me dejó reflexionando en eso, ¿no? En cómo hay muchísimo arte aquí, pero no lo conocemos. Y me di cuenta del vacío que tengo de que no, que necesito llenar conociendo más, pues. Porque vienen exposiciones, hay muchísimo talento, muchísimos artistas de todos los tipos, pero siempre conocemos como 5, ¿no?
Sí, los mismos.
Ajá. Y a veces se dice, ¿no? Y puede pasar que también todo se mueve como en círculos, en grupos, entonces se le da más promoción a ciertos grupos y son los que la mayoría de la gente conoce, ¿no? Entonces me parece que hay muchísimo arte, muy buenos artistas. Todas las personas, o no sé, ¿qué te puedo decir? Un 80% de las personas con las que he hablado sobre mi libro me ha dicho que siempre han querido escribir uno. Entonces, eso es muy interesante porque creo que todos tenemos como ese lado artista, independientemente de la escritura o fotografía, lo que sea, tenemos mucho de talento aquí, pero muy pocas becas, y luego, son como proyectos personales. Pero la buena noticia es que ya no nos estamos amargando por eso y estamos haciéndolo personal. Entonces, ok, no me van a dar una beca, no me voy a ganar un premio, porque no lo necesito. Entonces, creo que el artista mexicano está dando como ese paso hacia el frente. Dice, ya no necesito que me avale algo, un premio o algo así, para hacer mi carrera, ¿no? Y ahí va. Entonces, siento que hay mucho arte, mucho. Todavía nos falta mucho comparado con otros países, simplemente Estados Unidos, ¿no? Pero creo que la misma globalización está haciendo que nos vean más desde fuera también.
Sí, porque sí mencionaste poquito que estudiaste marketing, que lo ves como la creatividad en los negocios. O sea, ¿cómo ves eso? más detalladamente.
Pues sobre...
Porque creo que se puede relacionar un poco al talento, pues.
Sí, sí, sobre todo porque creo que, digo, el marketing ya sé que no es la publicidad, o sea, porque son dos cosas muy diferentes. Siempre piensan como, ah, marketing, vas a estar haciendo comerciales. No necesariamente tú. De hecho, yo, por ejemplo, yo no estoy detrás de la cámara, no, estoy como más en la planeación y en la elección. Pero el marketing y el branding y todo esto es como muy curioso porque es precisamente cómo te haces diferente de los demás negocios. Entonces ahí viene mucha parte de creatividad, ¿no? Si todos, por ejemplo, todas las pizzerías están vendiendo, no sé, que tienen el mejor queso, y todos están enfocados en el producto, en el producto, en el producto, tú puedes decir, ay, yo no me voy a enfocar en el producto, me voy a enfocar en el servicio, ¿no?
Ok.
Y somos los más rápidos, y dejas de hablar del producto, o sea, si pones una foto y todo eso. Es un decir, ¿no? No conozco nada de pizzerías. pero hasta para mi libro, o sea, simplemente me sirvió porque yo sabía que tenía que elegir un nombre atractivo, ¿no? Y elegí poner el nombre de Tijuana porque es una historia sobre Tijuana. Uh-huh. Y creo que fue una muy buena elección. Y a la hora de la portada, trabajar también con mi amigo y estar tallereando las opciones que teníamos. Y es que yo quiero una chica, yo quiero a Julia, yo la quiero ver de espaldas. Entonces, ok, y así, entonces ya se fue tomando forma, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Todo eso es estar pensando como estrategia.
Ok, marketing es estrategia.
Sí, ajá, mucha estrategia, y tomar decisiones así, pues. Y ya, de ahí armas el equipo y ya pueden trabajar con una campaña, a lo mejor ya va tomando como forma de publicidad y otras cosas, ¿no?
¿Y estuviste en promoción cultural?
Sí,
¿En dónde estuviste en promoción cultural?
Formamos un colectivo que se llamó Primavera de Libros.
Ah, ¿tú lo formaste junto con...?
Con otros compañeros. Y básicamente lo que queríamos hacer era decirle a la gente que la literatura no es aburrida y que no es nada más estar sentado en un sofá leyendo. Entonces hicimos muchas como intervenciones y nos fuimos al Parque de la Amistad en un 14 de febrero y llenamos un árbol, le colgamos como poemas de amor o como frases de amor que habían escrito. Algunos de ellos eran como fragmentos de cartas que le escribió Sabines a Chepita o cosas así. O Napoleón a Josefina. O sea, hay algunas frases ahí súper buenas y las colgamos, ¿no? Entonces pasaba la gente y decía, oye, ¿qué onda?
¿Con permiso o sin permiso del parque?
Ya no me
acuerdo. Fue nada más así.
Creo que sí teníamos permiso, pero no, ahorita ya no me acuerdo. Pero pasaba la gente y decía, oye, ¿eso qué es, no? Y no, pues es el árbol del amor, no sé, algo así. Ya no recuerdo exactamente. Pero la idea era acercar gente a la literatura o simplemente celebrarla.
Uh-huh.
Estuvimos en la Feria del Libro. Hicimos pesca de frases también ahí. Regalamos libros. Mucha gente nos empezó a donar libros porque veían las actividades.
Uh-huh.
Entonces en la Feria del Libro no nada más ibas a comprar, sino que pasabas y había unos barquitos en el piso y estaba una caña de pescar, y luego así pues se juntaba la gente y podías pescar, ¿no? Pescabas una frase, la leías y te ganabas un libro, ¿no? Entonces estábamos como moviendo libros, hicimos videos, y hicimos un evento en Playas de Tijuana, un homenaje a García Márquez.
Uh-huh.
Y ahí en Playas se da que en el muro de arena ponen como muchas figuras y nombres y corazones.
Sí, sí.
Y uno de esos como artesanos ahí, pues, de los mismos vecinos, nos hizo una cara gigante de García Márquez. Entonces salió hasta en el periódico y, pues, fue eso. Fueron momentos muy buenos y todavía nos siguen a veces. Nunca dimos por muerto el proyecto. Siempre estamos como, ay, a ver cuándo lo retomamos, ¿no? Pero ya llevamos como 2 años así.
Ah, ok, como en stand-by. Bueno, es que la pandemia se cruza y dices...
Sí,
A mí sí me pasó que quise como hacer mucho por el hecho de aprovechar, entre comillas, estar en casa,
uh-huh.
pero al mismo tiempo como que la carga fue más. No sé, sí, si te pasó lo mismo.
Sí, ajá.
Como que tienes a los niños en la casa al mismo tiempo, o sea, tu pareja todo el tiempo.
Sí.
Entonces, o sea, ya es demasiado que llevar y yo sí, sí tuve que hablar así con un parent coach porque me sentía como muy abrumada. Uh-huh. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que quitar las cosas que realmente no son necesarias. No quiere decir que las vas a cortar para siempre, uh-huh, pero tal vez ahorita tómate el tiempo de las cosas que son prioridad y ya después, poco a poco, vas retomando,
sí,
lo que tú quieres retomar o que pienses que es importante.
Sí, yo creo que esa es la clave de... eso es algo que yo he aprendido en los últimos años, he ido aprendiendo, y es lo que me permitió hacer la novela. Yo ya por problemas de espalda estaba... he sido basquetbolista, además de escritor, basquetbolista toda mi vida. Es como herencia familiar de mi papá. Pero ya a mi edad y todo eso, ya siempre andaba así que me duele la espalda, que no sé qué, y ya, o sea, ya.
¿Te quisiste retirar?
Me retiré y me metí a la escritura. Entonces, okay, todos mis amigos como, oye, ¿qué onda? ¿De veras ya no vas a volver a jugar nunca? No sé, pero ahorita estoy enfocado en esto. Uh-huh. Entonces, de repente, así un giro total y lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Y también me duele un poquito la espalda cuando estoy mucho tiempo sentado, ¿no? Pero,
tenemos que escribir así, pero...
Pero me puse a perseguir ese otro sueño, ¿no? O sea, uh-huh, dije, ya no voy a ser jugador de la NBA. O sea, ese sueño ya lo puedo quitar. Eso no va a pasar, pero a lo mejor escribir mi libro, sí.
Sí.
Entonces, eso que dices de tomar como decisiones en el trabajo, ofertas laborales que... No es lo que quiero hacer, uh-huh, o un trabajo y estás ahí y de repente dices...
No, que no va por ahí.
Eso, o sea, sí, estoy tratando de complacer a mi jefe o a la empresa, pero no había pensado que yo también me tengo que complacer, entonces, esto no es lo que yo quería hacer, sorry, pero... Entonces, creo que la pandemia nos ha enseñado eso también, como a reflexionar sobre lo que queremos realmente, y si vamos a meterle el esfuerzo a algo... Que sea algo que realmente valga la pena para dejar todo aquello que no...
Sí, que ya
que no vamos a hacer.
Que ya no va con nosotros, porque a veces creo que sí tenemos proyectos, como todos, sueños, pero siento que a veces es por la etapa en la que estamos viviendo.
Sí.
A veces dices, tengo el tiempo, siempre quise hacer X cosa, ¿no? Y a veces como que ya no vibra conmigo, y está bien solo... dejarlo ir.
Sí.
O sea, como tú que eres autor, o sea, que estudiaste comunicación, que estudiaste marketing, o sea, son cosas que sí pueden estar relacionadas, pero hay cosas que a veces no están relacionadas y está bien si quieres hacer algo diferente.
Sí.
No pasa nada.
No pasa nada. Y yo muchos años fui maestro y recuerdo que cuando...
¿Cuántos años?
13 años.
13 años.
Sí. Y una de las mejores...
¿Solo de francés? También.
Di un poquito de inglés, di un poquito de literatura.
Ok.
Una clase de filosofía, creo. Y ya no me acuerdo. Pero, más que nada francés, era como lo mío. Se me hacía muy romántico y lo fue. Y fue súper divertido y siempre traté de ser como muy creativo. Uh-huh. Y me acuerdo de que cuando lo estaba dejando, esta es una anécdota que siempre me refuerza, ¿no? Cuando yo ya estaba listo para dejar las clases, uh-huh, hablé con mis jefes y les dije, ya, voy a buscar un trabajo en mercadotecnia porque ya lo estudié, porque ya hice la maestría, porque ya estoy listo. Y yo tenía 35, 37 años. Y básicamente me dijeron, oye, pues ya estás muy viejo para ese tipo de decisiones, ¿no? Y tenían razón. O sea, ¿quién a esa edad dice, sabes que voy a hacer un giro de carrera, ¿no? Porque me
decían... Súper diferente.
Ajá. Me decían, oye, pero aquí estás bien, tienes estabilidad para tu familia, tienes todo, ¿no? O sea, y eres bueno en lo que haces, te gusta, o sea, ¿por qué? Te vas a ir a arriesgar a competir con chicos de 25 años, que recién egresados, y que a ti no te van a elegir, pues, ¿no? Entonces, eso me caló, pero a la vez me dio como ese fuego, ¿no?
¿Cómo no lo voy a hacer?
No. O sea, no me conocí, no dije, no, pues, de ahí salió el apellido, ¿no? Dije, no, pues, dije, yo en ese tiempo veía muchos videos motivacionales que hablan de eso, ¿no? De cómo toda la gente te quiere decir qué hacer y qué no puedes hacer. Uh-huh. Y que a veces uno sí dejas que te digan, pues, o sea, se te graba desde chiquito, ¿no? Uh-huh. Dije, bueno, pues a lo mejor tienen razón, a lo mejor... Me estoy equivocando, pero me fui, ¿no? Y me ha ido muy bien.
¿Emprendiste tú o fuiste a una empresa?
Fui a una empresa. Me han dado oportunidades, he crecido mucho, he aprendido mucho. He dirigido grupos, ahora me toca ya como de repente coachear un poco a la gente y siempre he sido muy de construir, no regañar ni nada, construir, construir,
Pues
construir.
ser un líder.
Ajá, que sigue, ¿no? También el concepto de liderazgo se ha ido ampliando, ¿no? Antes era como ser jefe, jefe, y ahora ya sabemos que son otras cosas, ¿no? Soy un gran fan de Simon Sinek y de otros tipos que hablan mucho sobre liderazgo y siempre me alimento de ellos cuando de alguna forma me siento mal o dudo de ser quien soy, recurro a ellos y digo, no, no estoy tan mal, es un estilo, ese es mi estilo. Entonces, bueno, me ha ido muy bien, siento muy agradecido y este año pues digo, debuté a
Sí.
mis 41 años debuté como escritor y también era algo que dicen, wow, o sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser escritor ahorita? ¿Por qué no
¿Por qué no lo
antes?
hiciste hace 20 años cuando
Ajá.
saliste de comunicación y
Y sí, ni modo, o sea, siempre he sido muy lento, muy malo para tomar decisiones o lo que sea, o me ha gustado experimentar, como les comenté, intenté ingeniería, me cambié, o sea. Pero ahora, como decía Steve Jobs, ahora viendo los puntos hacia atrás, todo se conecta.
Dices, ah, mira, pasó esto porque tenía que aprender esto que me llevaba hacia el
Sí.
otro camino, ¿no?
Y yo no soy la persona que siempre toma la decisión correcta al principio y eso está bien. Y tú puedes tomar malas decisiones y recuperarte, ¿no? Pero siempre, y eso lo he aprendido más de mi esposa y de gente que tiene como muy claro eso, siempre sigue tu corazón, aunque suene muy cursi. O sea, sigue tu corazón, sigue tu your gut, como dicen, ¿no? Los americanos usan mucho eso. Y pregúntate, ¿sí lo quiero tanto? O sea, como para renunciar a todo lo demás. Y si sí, ya, vale la pena el riesgo. Hazlo. Cosas buenas, como decía Denzel Washington, hablando profesionalmente.
A veces les pregunto como de, porque a veces es muy difícil personalmente para mí como el callar esas voces que te dicen, no, ¿por qué? Te vas a morir de hambre, no lo hagas, ya estás viejo, no sé, como, o a veces eres muy joven, o a veces eres muy viejo, a veces,
Sí,
no sé.
sí.
Y luego las cosas que tú te dices, ¿no? Y les pregunto a veces a muchas personas, y mencionaste ahorita Simon Sinek, que también me gusta mucho, lo que aprendes, ¿tú crees que lo puedes aplicar en el liderazgo? ¿O cómo crees que, por ejemplo, el liderazgo, porque se puede ver como liderazgo, pero para mí personalmente aplica para un montón de cosas. ¿Cómo lo aplicas en tu vida?
¿Lo de Simon o de...?
Sí, lo que has aprendido. Bueno, lo que has aprendido de todas las personas que lees, que escuchas.
Sí, siempre estoy tratando de leer de negocios, liderazgo, los sigo a ellos en LinkedIn, aprendo de mis jefes directos, incluso las malas decisiones que yo pudiera considerar que están tomando, trato de entender por qué las están tomando, aunque no me guste a mí, ¿no? Pero sé que debo de aprender algo de ahí. Trato de mantenerme como abierto. Y luego están los videos de Denzel. O sea, en YouTube te metes, pone videos motivacionales, ¿no? Y Steve Jobs, Denzel Washington, infinidad de personas que han dado como sabiduría. Y hay libros y todo, de la forma en que tú le quieras, ahí está. Y una vez que está ahí, qué bonito se oye, pero aplícala, ¿no? Entonces siempre he estado tratando como de aprender. Yo me acuerdo que había un comercial de Michael Jordan que hablaba, ponían a muchas personas así como viendo la cámara y hablaba de que, bueno, los comerciales de Michael Jordan siempre son como motivacionales de que fallar, fallar, está bien y que sigue adelante y todo esto. Y este era un video que hablaba sobre la resiliencia, ¿no? Y al final decía, más que el coraje, más que todo esto, tengo paciencia, porque sé que soy lo que voy a hacer o algo así, ¿no?
Sí, eventualmente va a llegar.
Ajá, entonces siempre pasa y te lo dicen hasta para conseguir novio, ¿no? Te dicen, primero tienes que creerte la parte, ¿no? Yo me acuerdo que alguien decía, si te gusta una chica, primero vete como su novio. O
Okay.
sea, ¿cómo disfrutarías estar con ella?
Visualizarlo,
Ajá,
¿no?
visualizarlo, esa es la palabra correcta. Entonces, y después trabaja y ten la paciencia, ¿no? Y la paciencia ha sido como esa parte que siempre estoy tratando de aplicar, y la fe y la esperanza, la confianza se desarrolla, pero hay que tener paciencia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Cualquier cosa, ¿no? No va a salir como tú la pensabas, ¿no? Es pero con suerte, y por qué no, salga un poquito mejor, ¿no?
Sí, es tener paciencia. A veces somos súper desesperados. Decimos, es que tal speech motivacional me dijo que si yo lo creí, si yo lo quería, lo iba a lograr. Pues sí, pero no te dice que tienes que hacer un montón de cosas para llegar a ese punto, ¿no? Que es lo sí, que tú decías. Claro. Escribir el libro siempre fue mi sueño y me tuve que dedicar, aunque sea 15 minutos todos los días, pero le dediqué todos los días para poder hacer el primer paso. Y sí. Después el segundo, la edición, y después la portada, y no son etapas, ¿no?
Y no es muy sexy la palabra, pero siempre vuelves a ella, ¿no? Es disciplina. O sea, no me encanta la palabra a mí.
Muy ruda, muy ruda.
Y no es como que digas, ah, bueno, pero sí me fue prepandemia cuando lo escribí. Entonces, yo cumplía un horario de 8 horas y me trasladaba, cruzaba la ciudad. Uh-huh. Y el tráfico era horrible.
Hora y media para llegar a tu casa.
Sí. Entonces, recuerdo que me empecé a ir en taxi para poder aprovechar el espacio. O sea, llegaba 40 minutos más tarde, o me tenía que ir 40 minutos más temprano, pero iba en el taxi con el borrador del primer capítulo, iba leyendo y tachando. Entonces, se me hacía como a la vez bien romántica porque eso lo veía en las películas, sí. Pero ahora me estaba pasando, ¿no? Ajá. Uh-huh. Era bien frustrante, a veces era ir apretado, leyendo o en el camino así, pero construir nunca va a ser glamuroso. Construir siempre va a doler, siempre va a ser un poquito rudo, como sea, pues, pero te va a llevar, ¿no? La disciplina. Y creo que esa parte la he estado tratando de aplicar en otros proyectos personales, y ahorita estoy escribiendo una segunda novela. Y estoy tratando de entrar en ese mindset que tenía en aquel entonces.
Okay.
Me está costando un poquito trabajo regresar a
sí,
eso.
Sí, porque ya pasó tiempo desde la parte de la escritura, ¿no?
Sí, y aparte también estoy con From Tijuana With Love. O sea, no la he querido soltar. Sí. Siento que yo le debo.
Es muy joven todavía.
Sí, sí. Y tengo mi familia. Está desde la pandemia, pues afortunadamente estoy trabajando en casa. Pero hay otros proyectos, o sea, muchas cosas, pero es disciplina.
Y cuando tú estabas chiquito, ¿te fomentaron este como amor a la lectura, a la escritura?
Sí, mi padre siempre tiene todavía libros en su casa. La otra vez pensaba en eso, no sé si le he dado suficientemente crédito a mi papá, pero creo que sí. Pero
es el momento.
Sí. Papá, si estás viendo, que a lo mejor sí. No sé si te he agradecido tantas veces, pero sí. Siempre hay alguien que te marca. Ese también. Somos el resultado del apoyo de muchas personas. A veces se nos sube a la cabeza y decimos, oye, a lo mejor sí tengo talento, o soy disciplinado, o yo te puedo hablar ahorita de disciplina, de todas esas cosas que sí tienes que hacer. Pero si lo pones en la balanza, más agradecido del apoyo que realmente lo que tú haces. Y desde ahí empieza, ¿no? Desde que estamos chicos.
¿Y lo llevas a la siguiente generación?
Pues intento eso. No soy de forzar, mi papá nunca fue de forzar. Pero me he dado cuenta que cuando la gente te ve apasionado con algo, tarde o temprano se interesa.
Sí.
Pero no les puedes decir, ándale, lee esto, ¿no? Uh-huh. Lee.
Hasta después solitos se acercan. Oye, ¿y qué me recomiendas, no?
Ajá. Y sí. mi hija, la grande, ya lee, o sea, es adolescente, y ya compra sus propios libros, y ya tiene su gusto que no se parece al mío, o sea, ya, es una lectora. Y por ahí ha soltado como que está escribiendo algo, y wow, no me quiero emocionar mucho, ni quiero hacer como presión de papá.
Sí.
Quiero dar como
de ponerle esa como expectativa de, ay, sí, ya,
ajá.
Pues no, si quiere no, va a ser, sí. Y si no, está bien.
Y si quiere consejos, bien, no es mucho de querer mi consejo, pero si quiere, pues ahí está, ¿no? Pero
es acercarse poco a poco.
Sí.
Sí. ¿No me quieres enseñar lo que estás
haciendo? No, sí, ese esfuerzo sí se hace, pero no, es muy reservado.
Bueno, es que adolescencia... Uh-huh. Etapa difícil, pero muy bonita. Sí. Los que estamos grandes que la pasamos decimos muy bonita.
Sí. Algunos, dice mi esposa, que algunos hombres nunca la pasamos.
Ay, no, qué triste.
Quién sabe si sea cierto.
Quién sabe. Pues muchas gracias, Luis. No sé si quieres comentarles a la comunidad dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar.
Sí, definitivamente.
¿Y vas a estar en alguna presentación también?
Estoy viendo si puedo presentar en Ensenada. Ya digo, ya estamos en noviembre, prácticamente se acabó el año. El único lugar pendiente que tengo de presentar la novela es en Ensenada. Es mi casa, ¿no? Y ya me han estado reclamando que por qué no.
Ok.
Entonces, ojalá se pueda este año, si no entrando, si la presentamos allá. Acabamos de regresar de La Paz. Por lo pronto, ahorita, digo, no sé, vamos a presentar Desamores el próximo año.
Ah.
A lo mejor por ahí de febrero o marzo.
Ok.
Conozcan a los cinco mundos, yo diría, no solo a ellos, pero ellos son una buena representación de chicos muy talentosos en letras en la ciudad. Y si pueden, regalarle un like a la página de From Tijuana With Love. Tiene website,
okay.
FromTijuanaWithLove.com, y de ahí se pueden ir al canal de YouTube, pueden comprarlo en Amazon, pueden poner un review. Siempre les digo a los que lo lean, y si sí les gustó, pues regalen ahí un
el review, súper importante.
No tiene que ser todas las estrellas, normal lo que piensen, pero que lo pongan ahí.
Uh-huh.
Y que se den la oportunidad de leerla, ¿no? Es una historia distinta sobre Tijuana, sobre una Tijuana que tiene a la vez todo lo que tiene, pero a la vez mucha belleza. Entonces, creo que esa es mi aportación. Ojalá le den una oportunidad. Y que sigan, pues que sigamos haciendo comunidad.
Sí, sí, sí. De hecho, sí. Entonces síganla en sus redes sociales. ¿A ti cómo te encuentran?
Luis Jiménez en Instagram es Luis Jiménez Escribe.
Ok. Perfecto. Y a nosotros estamos en Instagram como, es que son muchas y se me olvida. Instagram como Comunidad Cat, en Facebook como Cat Tijuana. Podcast, Cat Podcast, y en YouTube, Cat Centro de Aprendizaje y Desarrollo. Entonces, nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
No, gracias.
Espero que cuando salga el otro, estés aquí también.
Sí, no, gracias a ustedes y felicidades también por estar haciendo esto. Hace falta más de esto, más comunidad. Y Tijuana lo necesita. Pues.
Sí, si quieren nominar, puede ser a distancia también, si quieren nominar a personas de Tijuana o de otros lugares, pues nos escriben o nos mandan mensajito y los invitamos, ¿ok? Entonces, nos vemos.
Muchas gracias.
Bye.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.